plenario de comisiones que tiene a su cargo el estudio del proyecto de ley sobre interrupción voluntaria del embarazo buscará hoy emitir dictamen de la iniciativa cuando finalice la cuarta jornada de un debate que ayer giró en torno de las exposiciones de sanitaristas y expertos en medicina legal que discreparon sobre los efectos que podría tener la aprobación de la ley. Nos vamos a enfocar en la mirada de Estela Maris Manzano. Ella es una militante pionera en garantizar abortos no punibles, también es médica ginecóloga y especialista en medicina legal, allí en el Hospital Zonal de Trelew. Buenas tardes, Estela, un gusto tenerla con nosotros.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estás?
Bien, bueno, inicialmente consultarle cómo está, bueno, cómo ha vivenciado este año con las exposiciones.
Bueno, con las exposiciones como que no, por un lado siento que estamos repitiendo lo mismo prácticamente, ¿sí? Hace 2 años expusimos muchísimas personas y con muy buen nivel. Este año igual siento que del lado de quienes están a favor de la ley se profundizaron algunos conceptos, pero vuelvo a escuchar exactamente lo mismo por el lado de los antiderechos. Negar cosas que ya son sabidas, como que el aborto está permitido por nuestra Constitución, por todos los tratados de derechos humanos, que no solo está permitido, que se nos exhorta a legalizar el aborto voluntario. Entonces a veces parece como una charla de sordos lo que está pasando en el Senado, ¿no?
Uh-huh. Y en este, bueno, en este sentido, Estela, ¿cree que hay nuevos enfoques, reflexiones? O, bueno, usted decía, ¿no? Hay un panorama general en donde quizás se siguen discutiendo puntos específicos, pero quizás también puede haber otra mirada en donde hay renovación de posicionamientos.
Yo creo que ha cambiado en cuanto que hay algunos senadores nuevos. Todavía no sé si algunos modificarán sus votos con respecto a lo que ocurrió hace 2 años. Los que llevaban la voz cantante en contra de legalizar el aborto, yo los veo absolutamente cristalizados, ¿sí? Mayans, Elías de Pérez, Inés Blas, una nueva senadora joven por Santa Cruz, María Belén Tapia, con un planteo absolutamente fundamentalista. Y realmente el fundamentalismo se define como la creencia en dogmas. El dogma es la obligación de aceptar ciertos principios o postulados como ciertos e indiscutibles. Y es muy difícil hablar con personas así. Entonces, no sé qué irá a pasar. Ruego que realmente este año haya una mayoría de senadores que quieran gobernar para el pueblo, para el bien de las mujeres y las niñas, porque es innegable que legalizar el aborto salva vidas. Hoy estuvo de nuevo el presidente del Comité de Derechos del Niño, el doctor Pedernera, uh-huh. Y además presidente de otros 10 comités más, la representante del comité que vigila el cumplimiento de la CEDAW, la doctora Saavedra para toda América Latina, explicaron muy bien que Argentina ha sido exhortada a legalizar el aborto, sobre todo por el bien de niñas y niños. Pero bueno, esta gente dice que no hay que hacer caso a lo que dicen los tratados de derechos humanos. Mm. Y bueno.
Claro, sí, y en esto, bueno, podíamos leer en los medios algunos posicionamientos, posicionamientos, bueno, a favor, en contra. Ayer escuchábamos también situaciones de amenazas hacia, bueno, no sé si usted estará al tanto, sí. Estela, hacia una militante feminista de Río Negro que recibió amenazas por una médica de Mendoza a través de las redes. Y bueno, y esto que usted mencionaba recién respecto de Bueno, que se siguen discutiendo quizás o no se ve renovación en los posicionamientos y ayer, bueno, un referente antiderechos se había confundido el proyecto de los 1000 días con la interrupción voluntaria del embarazo.
Sí, cree que vamos a permitir abortos hasta los 3 años y medio. Claro. Es como, ¿qué tiene esta gente?
Sí.
Sí, y ayer fue muy ofensivo, realmente. Yo ayer mi corazón se estrujaba viendo el debate a la tarde, cuando una tal doctora Moya comparó que si se legalizaba esta ley era igual al genocidio judío, que quería hacer limpieza racial y eliminar discapacitados. Mira. Diciendo que íbamos a abortar fetos down. A ver, la ley, este proyecto, no permite el aborto en discapacidad. Comenzando por ahí, ¿eh? Y el relator especial contra la tortura, en cambio, ha dicho que es tortura forzar a parir a una mujer cuando el feto porta deficiencias. Y no habla de personas con síndrome de Down. Hay deficiencias fetales gravísimas. Chicos con medio cerebro afuera, chicos con defectos graves en pulmones, chicos que si nacen van a vivir conectados a un respirador de por vida, sin hablar, sin caminar. ¿Está bien obligar a esas madres a parirlos arriesgando su propia vida? No sé. Realmente cuando nos comparó con nazis, por suerte la senadora Mirkin le dijo que como mujer judía no les iba a permitir estas agresiones, porque igual que el genocidio judío no hubo nada. Se exterminó a 6 millones de niños, de mujeres, de ancianos, de adultos judíos, en cámaras de gas, de maneras horrorosas, se les torturó, y que en absoluto esto puede ser comparable. Y me dio mucha pena cuando el senador Mayas de Formosa defendió a esta doctora y quería que la senadora Mirkin le pidiera perdón. Es como, es muy ofensivo, ¿sí? Yo soy una prestadora de abortos. Dijeron que las que abortaban eran asesinas, nosotros también éramos asesinos, delincuentes, verdugos, ejecutores,
sí,
como los
términos
militares que ejecutaban. Yo solo he salvado vidas en toda mi vida. Lo que he hecho es salvar vidas de mujeres y de niñas. Nunca asesiné a nadie. De ellos, de hecho, a ellos no les vivimos diciendo torturadores en su cara. Y el relator especial contra la tortura ha dicho que lo son, sin embargo. Nosotras no mentimos, porque un aborto no es un homicidio, no es un asesinato. El feto está viviendo adentro de la mujer, poniendo en peligro la vida de la mujer. Y ninguna persona tiene por qué arriesgar su propia vida contra su voluntad para mantener viva o para salvar a otra persona. Esa es la gran diferencia. Uh-huh. Los fetos no son personas, pero esta gente no lo quiere entender.
No, evidentemente no. Estela, bueno, en el día de ayer a usted le tocó exponer.
Sí.
¿Cómo se sintió? ¿Cómo fue recibida?
Bien, yo estuve muy nerviosa porque como eran 7 minutos me pasó de todo.
En poco tiempo tener que...
es difícil, sí. Desactivé el audio, me pasó de todo. Yo me sentí bien porque fui la primera. Después, en la mañana, cuando me quedé escuchando hasta el momento de preguntas y comenzaron a hablar los médicos antiderechos, te confieso que cada vez me sentía peor, porque fue ya a la mañana nos empezaron a tratar de todo esto, de asesinos, de verdugos, de esto, y esos son los médicos objetores. Recién veía que está hablando el exgobernador de Río Negro, Berelnitec, contando cuántos médicos se han vuelto objetores en Río Negro. Creo que lo que no ve es el motivo. El motivo por el que nos volvemos objetores es porque hay leyes que nos permiten objetar. Respetamos los derechos de las mujeres si queremos, y si no, no. Y eso despierta lo peor de las personas. Un empleado público que cobra lo mismo trabajando y no trabajando, y además que si hace, lo tratan de asesino y de verdugo y de nazi, y si no hace, queda como el bueno, mucha gente que no está comprometida termina no haciendo. Y encima, los pocos que somos, si tenemos que hacer el trabajo de todos los demás porque le ha quedado un 20% de no objetores, contó que en Chipoleti no había ninguno, que tuvieron que mover médicos de otros lados para garantizar el aborto de una niña de 12 años. Uh-huh. ¿Cómo el Estado puede permitir eso? La ley de derechos del paciente no lo permite. Dice que si yo no quiero atender a un paciente, tengo yo misma que dejarlo en las manos de otro y recién ahí puedo terminar con mi deber de asistencia. Si no, estoy obligada a atenderlo. Pero parece que si somos niñas o mujeres, ya no valemos nada. Somos todas delincuentes. Esto es muy grave para mí.
Sí, totalmente. Respecto del texto de la ley, ¿qué opina Estela? ¿Cuál es su mirada?
Y en algunas cosas es más linda que la ley de la campaña, en cuanto a que, por ejemplo, no menciona las consejerías o asesorías de aborto, porque aunque antes, en 2018, la media sanción las proponía como no obligatorias, en la práctica sabemos, porque lo he visto en Chubut, que acá ni se planteaban las asesorías, acá muchos médicos obligaban a la mujer a ir a un psicólogo para garantizarles el aborto. En una mujer diabética, en una niña violada, una locura. Uh-huh. Entonces esta me parece que eso está bueno. En cuanto a la objeción de conciencia, no, pienso que está muy mal, pienso que es inconstitucional, pienso que ningún Estado tiene el derecho de sancionar leyes que permitan la tortura, como lo hacen estas, porque si el médico que niega abortos es torturador, porque lo ha dicho el relator especial contra la tortura, si se permite, y los médicos son funcionarios públicos siempre, entonces si el Estado argentino permite que algunos médicos torturen, yo tengo clarísimo que esta ley es una ley inconstitucional, inconvencional, pero también entiendo esto, que tenemos las leyes que podemos tener, que la política es el arte de lo posible, muchísimos diputados pusieron como condición la objeción de conciencia para firmar este proyecto, tanto en 2018 como ahora de nuevo, en que hasta se permitió la institucional a las clínicas privadas. Y en realidad hay gente que cree que con esto va a calmar a los fundamentalistas. No, a los fundamentalistas no los calma nada. Ellos quisieran prohibir todo aborto, como lograron en Nicaragua, aún para salvarnos la vida. Nicaragua, una mujer que se rompió bolsa y se infectó a los 4 meses, si el feto está vivo, la dejan morir. Mientras el feto está vivo, la mujer muere con el feto adentro, porque está prohibido todo aborto. A ese nivel de odio llegan los fundamentalistas. Y bueno, qué sé yo, igual creo que está bueno, que como si esta ley saliera hasta las 14 semanas, no seríamos criminalizadas.
Seguro.
Las mujeres y niñas podrían abortar aunque ningún médico quiera atenderlas, porque no irían presas. Uh-huh. Y eso va a aumentar el acceso al aborto a más mujeres, pero por otro lado sigue siendo discriminatorio. Van a poder abortar solas, sin acompañamiento médico. ¿Y por qué nosotras?
Uh-huh. Estela, ¿cree que están fuertes los grupos antiderechos? ¿Y cuánto peso considera que tienen en la definición de las votaciones?
No tienen tanto peso en diputados ni en la calle, uh-huh, como ellos quieren decir, porque estos días decían, somos el 85% del país, y no. A ver, no hay tantos fundamentalistas en nuestro país, si no, no habríamos sido 2 millones en la puerta del Congreso hace 2 años. Ahora obvio que no estamos tantas en la calle porque hay pandemia. Pero lo que sí sé es que estos grupos tienen mucho dinero y mucho poder. A ver, el Vaticano es un Estado que pone mucho dinero para que no se legalice el aborto, que paga asesorías. En 2018 los vimos, pagaban consultoras, pagaban muchas cosas, hacen presión, amenazan, como amenazaron ahora al diputado de Salta, era, o de Jujuy, que iba a votar a favor y terminó absteniéndose porque lo amenazaron. Uh-huh. Entonces, con gente tan violenta, tienen la presión de la violencia y del odio, ¿sí?
Uh-huh. Sí, violencia, odio, términos nefastos, sí, han estado muy presentes. Sí. De todos modos, bueno, en relación quizás a mirando, ¿no?, a la sociedad en general, ¿no? Digamos, ¿cree que está opinando de una manera diferente en general?
Sí, la sociedad en general ya acepta el derecho al aborto. De hecho, en estos 2 años, cuando había de nuevo niñitas forzadas a parir, la sociedad fue muy crítica. Si uno piensa, 10 años atrás nada más, yo me acuerdo de la chiquita que desembocó en el fallo Fal, sin embargo, medio Chubut, que no es una provincia tan católica, todo el mundo culpaba a la madre y a la chica, que cómo iba a abortar, que el pobre bebé, que la madre por tener un hombre al lado, qué sé yo. Ya hoy no estamos tolerando, no normalizamos más estas violencias. Nuestros jóvenes han cambiado mucho. Realmente, sí, el cambio social ha sido inmenso. Si no, de hecho, no se estaría tratando a solo 2 años de nuevo, ¿eh?
Uh-huh. Estela, bueno, hace unos años tuvimos la posibilidad de hablar con usted aquí en Radio Nacional, hoy nuevamente, y bueno, agradecerle por tomarse unos minutos y conversar con nosotros en nuestro programa.
Yo les agradezco a ustedes y les agradezco votar a un senador que hoy está diciendo que va a votar a favor nuestro, porque nosotras también tenemos la posibilidad de elegir representantes que nos representen.
Tal cual.
De no seguir eligiendo a diputados y a senadores que voten contra nuestros derechos. Uh-huh. Y sé que vamos a hacer historia. No sé si va a ser ahora, realmente no lo sé. Tengo la esperanza, no lo sé. Uh-huh. Pero sí sé que si este año otra vez votan en contra nuestra, que se preparen, porque muchos de ellos nunca más van a tener cargos de nuevo.
Uh-huh. Bueno, esperemos que las y los senadores sean, como decía, representativos de la opinión de la sociedad.
Sí, muchas gracias por invitarme. Hasta pronto.
Hasta pronto, Estela. Un gusto.
Adiós.
Hasta luego. Bueno, así la mirada de Estela Maris Manzano. Ella es médica, ginecóloga y especialista en medicina legal.